Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Bueno, y comienza la segunda hora de Higos a Brevas. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Te vamos a acompañar hasta las 11 de la noche y, bueno, pues con toda la razón del mundo te preguntarás, ¿y estos quiénes son?
Pues mira, te cuento. Tú eres
Fernando Martín.
Efectivamente,
sí.
Yo soy Antonio Gimeno y encabezamos el fantástico equipo que forma de Higos a Brevas. Encabezamos básicamente por el tamaño craneal, no por otra cosa. Un programa que aparece cuando no hay liga de primera división y los compañeros de Tiempo de Juego aprovechan, qué raros son, para ver un poquito a sus familias.
Bueno, tenemos algo que decirte, aunque no lo parezca, todos, incluso nosotros, somos humanos. Todos somos humanos.
Algunos más que otros.
Todos somos humanos y el que tiene boca se equivoca.
Ahí está. Y nosotros hacemos del error una sección. Bueno, nosotros no lo hicimos. Todo esto nace de una sección de un programa mítico.
Un gran programa de la
llamado A Cielo Abierto, con muchos personajes míticos en ese programa. Y de aquel equipo nació un joven gallego.
Que hoy día, bueno,
que ya
es una estrella. Ya.
Es una absoluta estrella. Y queda aquella. Pues le gustaba trastear y buscar el error de los compañeros. Nosotros nos gusta reírnos de los compañeros mucho, pero también nos reímos de nosotros mismos.
A ver si es verdad.
Que es muy sano. Daniel Trigo.
Qué bonito.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bonito todo lo que habéis dicho,
qué
¿verdad?
Lindo, Daniel.
Sí. Además, mira, habéis dicho un par de topicazos y tal, que están
está,
bien.
Está muy
pero
bien, ¿verdad?
La sección esta, de la mítica sección de Gazapos de Cielo Abierto, tenía un lema, y es que todos nos equivocamos alguna vez y algunos todos los días.
Ahí está.
Ese era el lema, sí. Bueno,
pues
buenas
lo dices
noches.
Por alguien,
buenas
o
tardes o noches o lo que
ya
sea.
No sabe, como ya, no, claro, ya y tú no te sabe. Acuestas muy pronto porque ya tienes muchas responsabilidades. Claro, no eres aquel jovenzuelo que nació el abierto.
Irresponsable.
Ahí está, ya eres responsable, te pones americana.
Ya tiene una edad, tiene que irse a descansar pronto.
Cuenta cosas serias y da la hora y esas cosas que ya antes no lo hacía. Sí,
a las 7:25 de la mañana, la primera.
Sí, señor.
De bueno. Gazapos vamos a hablar.
Sí, bueno, y como sé que me lo vais a pedir, voy a empezar con Elias y lo despachamos. Es el clásico de los clásicos para mí, el sonido más divertido de los miles que hemos recopilado. Y es durante una entrevista a un portavoz de la Comisión de Festejos de Palencia, cuando hablaba de las actividades que estaban programadas para los críos. Vamos a poner el listón alto ya
a
para
ver. Entrar.
Y tendremos también, pues, una colección de juegos para niños. De carreras de saco, el juego de la petanca, el juego de la petanca, de carreras de saco, el juego de la petanca, el juego de la petanca, carreras de saco, carreras de con una cuchara en el huevo, o sea, un huevo en una cuchara y echando a correr por la plaza de toros de allí del hotel La Capea. Tendremos también juegos entretenidos para los críos, como son cucañas, carreras de saco y toda esta serie de cosas, a tirar de la cuerda entre mayores.
Entonces, a ver,
toda esa serie de cosas.
No nos hemos enterado.
Toda esa serie de tres cosas.
Y luego por lo típico de tirar la cuerda de los mayores.
Menos mal que había carrera de saco, porque si no vaya aburrimiento.
Madre mía, ¿cómo has empezado, Dani? Continúa, por
sí,
favor.
Sí. Bueno, una tradición muy castiza de Madrid para continuar, los panecillos de San Antón. No veas la cola que se forma cuando llega el día, siempre con las conexiones en directo de nuestros compañeros de las mañanas en Madrid, con José María Alfajema al frente. Atención, que esto no tiene desperdicio.
Valle.
Dígame.
¿Tienes panecillos ya o no?
No, todavía no. Me voy a poner en la cola y si te parece bien... Vamos a ver,
mi querida Valle. ¿Cómo te vas a poner tú en la cola? Tú le dices al padre Villar, me ha dicho Alfajeme que me dé un paquete.
Yo es que ya sabes cómo soy, que destaco porque soy muy... que me gustan mucho las colas. Voy a, si te parece, en el buen sentido.
En el buen sentido.
Bien, voy a hablar. hablar con la persona que estuvo dando los
de lo mal que lo matizó.
Bueno, que nos cuenten, ¿por qué?
Yo creo que...
Lo maquilló, ¿no?
Valle Gueras, queridísima compañera nuestra, y que ahora mismo nos está odiando porque yo creo que ya la han dejado de vacilar después de años con esto y ahora todo volverá a
renacer.
Es una auténtica selección de sonidos con solera, porque esto efectivamente, sí, esto pasó hace cosa de 5 años o así, ¿no?
No pares, bueno, querido Dani.
En fin. Estupendo. Deportes. Información en COPE sobre el 75 aniversario del Zaragoza. Atención a las matemáticas.
¿Qué tal, Juanma? Pues que todavía no se ha acabado de ejercitar con el resto de sus compañeros, sigue sufriendo esa sobrecarga en el aductor que se produjo en el último partido de Liga y es la principal duda de cara a ese partido del 75 centenario en Zaragoza el próximo domingo. Además, la enfermería llena con...
El 75, Pablo... el 75 centenario, entonces quiere decir...
Que derrota,
tiene
derrota.
750 años.
750, así es.
Inventaron el fútbol. 750 años. El rey
estaba Colón ya, que era un futbolista, vamos.
Que el 75 centenario serían 7.500 años, ¿no? 75%.
Centenario.
Claro. Tampoco es doble gazapo aquí,
sí,
¿eh? Es
doble gazapo, sí. Bueno,
¿cómo me gusta hilar fino?
Sí, señor.
No estoy yo muy seguro de esa teoría, Jimeno.
Espera, bueno, que también hay para ti, Jimeno. O sea, que tampoco te crezcas.
Ah, ¿sí? Bueno, tranquilito, ¿eh? No menos aires.
Cuando se mezcla la música con el deporte, pasan cosas como esta que pasó en COPE Cantabria, hablando de la operación Puerto en el ciclismo.
Pero hoy hablaremos bastante de ciclismo y es que lo vamos a hacer con José Antonio Fernández Machín, el director de Samier Duval, el único conjunto cántaro que hay ahora mismo en el pelotón nacional y que me imagino que afronta esta temporada con muchísima ilusión, poco a poco, pasito a pasito, intentando mejorar en este ciclismo que intenta salir un poco del ostracismo que había caído con la Operación Triunfo.
Es que, no hay nada que le haya hecho más daño al ciclismo que Operación Triunfo.
Es verdad, o sea, recuerdo aquel dúo de Indurain y Elena Gadel, sí. Cuando cantaron escondidos Perico González, Perico Delgado y Chenoa.
Música. ¿Sabéis que Shakira sacó un disco que era Fijación Oral y después sacó otro? Sí. Sacó otro en inglés, esto es un auténtico charco, ¿eh? En el que me estoy metiendo, pero bueno. Sacó otro en inglés titulado Oral Fixation, o sea, lo mismo, pero en inglés.
Sí.
Esto sonó en cadena 100 cuando al terminarse la canción, la locutora, pues lo normal, dice algo sobre el artista y sobre ese disco.
La mujer de la fijación anal y también del Oral Fixation 2, que es como se ha llamado la reedición, aunque más bien es una edición diferente con música en inglés de su último disco. En él encontrarás este Tom Butler.
Bien, yo creo que cualquier comentario ahora mismo
sobra.
Seguimos.
Prosigamos.
Seguimos. Eso sobre Shakira, pero tenemos más. Fíjate la estrecha relación que puede llegar a haber entre la música y la política, que en plena campaña electoral se refirieron así al candidato canario Paulino Rivero.
Este lunes también se reúnen por primera vez los candidatos a la presidencia del gobierno de Canarias por el PSOE, Juan Fernando López Aguilar y Coalición Canaria, Paulino Rubio, Paulino Rivero, para hablar de la posibilidad de llegar a un acuerdo para formar el gobierno regional.
Bueno, si se presenta Paulino Rubio, gana las elecciones de calle, vamos. Un clásico, la hora, de estos hay
Hombre,
muchísimos.
Hombre, de estos hay, sí.
Hay muchos. Hemos elegido este.
Son las 4, las 3 y media en la Comunidad Canaria. El fútbol, la conquista del título español, alegra no solo al Barcelona, sino también a la selección brasileña.
El que es un experto.
Pero era en aquel tiempo en el que Canarias iba media hora más tarde.
Tiempos tan inmemoriales. En un experto en esto de la hora es Javi Nieves. Javi Nieves ha dicho desde son las 8 o las 7 en la calle, son las 7, las 6 en Scorpions, bueno, una cantidad de cosas increíbles. Sigue, por favor, nos va a caer alguna, ya verás.
Mirando aquí hay para todos, el que tiene boca se equivoca, efectivamente, y si hacemos esta sección lo propio es que nos incluyamos en ella.
Ahora, ojo.
El caso es que de Fernando no tengo ninguna.
Ay.
De Jimeno sí. Ya me podéis ir pasando alguna de Fernando aquí para la colección. Seguro que
es alguna, que no las ha querido mandar.
Seguro que alguna ha cometido, eso seguro.
Tengo alguno legendario, sí.
Venga, sin paños calientes.
¿Te acuerdas, Antonio, de aquella entrevista a José María García en Televisión Española? Aquella que no llegó a salir.
Efectivamente, con Jesús Quintero, que Televisión Española decidió no introducir en su parrilla, pero que el diario El Mundo lo colocó en su página web.
Esto lo dijiste en aquella ocasión. Uh-huh.
La grabación de la entrevista de José María García
pasa por mil manos antes de llegar al hombre que mete el vídeo en la cinta.
Un campeón, ¿eh?
Qué grande.
Eso sí que son profesionales.
Luego me tiene que contar el chiste de la lavadora y cómo se hace eso.
Qué grande, por favor. Sí.
Esto lo he rescatado de A Cielo Abierto durante la información que daba Elena Grandal sobre las revistas del corazón.
Justo después, habrá tiempo también para contaros lo que cuentan las revistas del corazón de este jueves. Se encarga Elena Grandal. Elena.
Hola, de nuevo. Pues sí, además traen temas de los gordos. Por ejemplo, que Pepe Navarro podría ser el padre de Ivonne Reyes. O que... Es el tema de los gordos, de
verdad.
Vamos a ver.
El padre de Ivonne
Reyes. El padre del hijo de Ivonne Reyes. El padre del hijo de Ivonne Reyes.
Esto acaba de ser archivado.
Bueno, en fin, cosas que pasan, ¿verdad?
¡Qué grande, Daniel!
¡Qué grande! No, solamente uno, porque va a pensar la gente que no me incluye en esta sección.
¡Hombre!
Claro, y eso queda muy mal.
Ahí
porque
está,
te ríes de los demás, pero no de ti mismo, ¿no? Y entonces, pues nada, muy rápidamente, aquí sabéis que ya dentro de lo que es información sería en Castilla-La Mancha, hablamos mucho de esas facturas sin pagar, ¿verdad? Que iban apareciendo aquí cuando llegó Cospedal al gobierno. Bueno, pues hablando de estas facturas, esto se me ocurrió decir un buen día. Ha tenido para todos decimos Río Lobos, porque también ha dicho que era de poca vergüenza que Barrera dijese que se podían haber inflado las facturas ahora en estos últimos meses con el cambio de gobierno por la zozobra de los proveedores, cuando, dice Río Lobos, han encontrado facturas en los cajones desde el año 2007. ¿La escucho?
¿Facturas?
Tuviste el día.
Sí, claro. Tuve el día, sí, sí. En fin. El que se equivoca, y que esto hay que tomárselo con mucho humor.
No se podrían comprar una carpeta para guardar las facturas, así como todo el mundo.
Muchísimas gracias por hacernos reír de esta manera, con los gazapos históricos.
A vosotros por invitarme.
Dani, que eres tan grande que para nosotros esto ha sido como un cameo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, adiós.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Qué panza a reír, madre mía. Qué panza a reír con Dani.
Son buenísimos.
Los gazapos que han sido historia de COPE y han sido historia de Higos a Brevas, que volverán cuando volvamos nosotros. Y hablando de historia.
Eso te iba a decir, has dicho, han sido historia. Pues historias hay muchas, lo que pasa que algunas son más conocidas y otras menos. Entonces, lo que queremos hacer aquí es conocer la otra historia con el hombre que más sabe de estas cosas.
Bueno, ya sabes que estamos ya metidos de lleno en la Semana Santa y además de ser fiesta para muchos, también son días de muchas tradiciones a lo largo y ancho de España. Y también en muchas zonas del mundo, Fernando. Sí,
y bueno, como en este programa somos grandes viajeros y estamos generosos hoy, os vamos a llevar con nosotros a recorrer todos los entresijos, las curiosidades, las tradiciones a las que hemos podido llegar.
Y nosotros solos no podíamos, así que hemos tenido que contratar a un guía del que nos fiamos demasiado, diría yo, pero es que es el más barato. De hecho, no se puede ser más barato. El hombre de la otra historia, Álvaro Montaner, buenas tardes.
Hola, Fernando.
Hola, Álvaro.
¿Cómo estáis?
Has hecho un repaso por varias de las tradiciones de nuestro país. Como es natural, a nosotros la primera que nos viene a la cabeza es la de las procesiones. ¿Cuándo nacen en España?
Bueno, vamos con un poquito de historia porque las procesiones nacen entre los siglos 3 y 5. Lo que pasa es que no eran ni mucho menos como lo son hoy en día, ¿no? Y las vemos con todo ese fausto, todo la gente saliendo. Porque en aquella época los cristianos, que son los grandes representantes de estos actos, al fin y al cabo, eran muy pocos y además estaban muy perseguidos. Por lo tanto, eran actos poco multitudinarios.
¿Y cuándo es cuando se empieza a sumar la gente a este tipo de celebraciones, de actos religiosos?
Bueno, fue en el siglo VIII cuando podemos empezar a hablar ya de las cofradías. Naturalmente, ya han perdido el miedo en esa época porque la persecución ha cesado y salen ya a las calles. Es curioso que lo hacen con distintos orígenes, porque los hay, por un lado, de origen nobiliario, las cofradías, pues de la gente que tenía dinero, la gente noble. Por otro lado, también estaban las cofradías fundadas por obispos, ¿no?, que eran de origen episcopal, que lo hacían bien porque tenían que cumplir algún tipo de penitencia. O, por ejemplo, las de origen étnico, que son las que a mí más me han llamado la atención, que era gente pues que desplazada de su ciudad de origen y creaba su propia cofradía para representar su ciudad natal. Y un último dato es que las procesiones empiezan a desfilar en Semana Santa, porque antes no desfilaban en Semana Santa, sino cuando...
Cuando venía bien, cuando había hueco.
Fue ya en el siglo XIII, ¿no? Es un salto muy grande y con el paso de los siglos se han ido añadiendo luego ya las imágenes, los pasos, los tambores que conocemos.
Bueno, podemos decir que esta es la historia en líneas generales, pero es que luego... Como no podría ser de otra manera, en cada región de España hay una tradición diferente.
Hay una. Vamos a empezar por Zaragoza, por ejemplo.
Por tu tierra,
por mi tierra. ¿Cómo tira? La cabra tira al monte siempre. Con la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro, ¿no? Tiene una tradición muy curiosa, que es que no deja desfilar a mujeres, las deja desfilar al final, con vestidas de riguroso negro y con sus mantillas. Pero es curioso el dato porque... El resto del año las cofradías, sabéis que hacen mucha labor social y fundamentalmente lo que hace esta cofradía es ayudar a las mujeres. Y otro dato curioso es que en 1954 el gobernador civil de la provincia de Zaragoza le concedió, a la cofradía el privilegio de liberar a un preso, ¿no? Este privilegio le duró hasta el 65, hasta 1965, y no se volvió a aplicar hasta hace relativamente poco, el 94. O sea que cada año sale en procesión y pueden liberar a un preso de la cárcel.
Bueno, en España yo creo que en cada ciudad, en cada pueblo hay una tradición diferente o única de esa localidad en esto de la Semana Santa. Por ejemplo, en Cuenca.
Vámonos a Cuenca, ahí se celebran las turbas en el Viernes Santo. Bueno, aquí los cofrades de todas las hermandades intentan entorpecer el paso de los nazarenos para evitar que Jesús llegue a su destino. Es decir, intentan entorpecer al paso que lleva Jesús, rememorando la historia que contaba la Biblia, ¿no? De cuando Jesús estaba camino del Calvario.
¿Pero y entorpecen de verdad? O sea, ¿se pone violenta la cosa?
No se pone violenta. Naturalmente es una representación, hacen mucho ruido con los tambores, pero quieren escenificar, ¿no? Cuando Jesús le estaban impidiendo llegar al monte, le estaban increpando a todo el mundo.
¿Y cuánto tiempo están ahí intentando que Jesús no llegue a su destino?
Pues están en torno a unas 12 horas.
¡Madre mía! ¿12 horas?
12 horas. Mucho Venga, aguante.
Dejamos Cuenca y nos vamos a León.
Ahí se celebra, este es de origen pagano, tenemos que decir, es el entierro de Genarín y es en Jueves Santo.
Por la muerte guadañuda que va cegando los astros, porque hasta las piedras lloran en esta noche de espantos, porque al alba, aquí en los cubos, un camión desenfrenado dio martirio a Genarín.
Que se celebra en el barrio húmedo, zona conocida por sus bares, sus pinchos, gran zona conocida de ocio en León.
Claro, porque tiene su origen, conmemora la figura de Genaro, que era un vecino de la localidad, que era amante del orujo y de las señoritas de compañía.
Ah, muy bien.
Vaya,
muy este religioso
tipo,
todo.
De este tipo de local. Por eso hemos dicho que era de origen pagano. Murió atropellado por el primer camión de la basura que circulaba por León.
Vaya. ¡Qué honor!
Esa es su historia. Entonces, la celebración hace un impasse en la Semana Santa religiosa, este Jueves Santo, y ahí se bebe, se canta y se leen poemas, como el que acabamos de escuchar, y luego se hace una ofrenda que es escalando a la muralla de León, en la que llevan orujo, naranja, queso y una corona de laurel.
Vamos, ya que le recuerdan, aprovechan para ponerse un poquito...
Ya que le recuerdan, pero es que lo mejor es que hace relativamente pocos años, 2-3 años, se está haciendo escalar esa muralla con arnés, porque antes se hacía sin arnés.
Vaya.
Y la muralla tiene su altura.
Hombre. Bueno, todo sea por recordar a Genarín. Vámonos hasta Gerona, concretamente a Verges.
Ahí se celebra la danza de la mort, espero haberlo dicho bien, que es el Jueves Santo y también es de origen pagano.
¿Esto qué es, una garrota o qué es esto?
Son 10 esqueletos que bailan y dan saltos al son de un timbal. Hemos escuchado el timbal. La verdad es que si lo ves es un poco tétrico. Luego la gente lo aplaude mucho cuando termina la representación cada año. Y se celebra este acto como culto a los difuntos que murieron en la peste negra en el siglo XVIII. Bueno, dos apuntes más tenemos que decir. En Orihuela sale el único paso de toda España de Semana Santa que tiene la representación del diablo. Hay que decir que esto no es de origen pagano, sino que es cristiano. Que conste, y el paso que lo lleva se llama el triunfo de la cruz, y luego naturalmente es muy tradicional la rompida de la hora en Calanda, multitud de cofrades tocando, haciendo un ruido increíble en la plaza central de Calanda.
Sí.
cigarettes collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no.
Bueno, y todo esto si hablamos de nuestro país, de España, porque en el resto del mundo, al menos en muchos lugares, también se celebra la Semana Santa, Álvaro.
Exacto, se celebra de una manera diferente a la que nosotros conocemos aquí. Por poner un ejemplo, en países, por ejemplo, si nos vamos hasta Norteamérica, por ejemplo, es la tradición que habremos visto muchas veces en televisión de los huevos de Pascua, ¿no? Uh-huh. Es una de las más curiosas, se hace en muchas ciudades del mundo. Entonces, se esconden, por ejemplo, huevos por el jardín, por la casa, huevos de Pascua, por el jardín, por la casa, la calle, y los niños tienen que encontrarlos. Luego tienen diferentes recompensas en función de los huevos que han encontrado.
Pero el huevo es de chocolate ya en sí, ¿no?
Claro, ya es una recompensa en
por
sí misma.
Por eso digo, porque puede ser de chocolate o puede ser un huevo normal pintado. Entonces, por eso, a veces, el que más huevos se encuentra, o en función de cuántos, por cada huevo te dan una moneda, o te dan una golosina, o si son de chocolate, pues te los comes. Y tiene su explicación también, como todo hoy, es que la edad de hielo, los primitivos recolectaban huevos de los nidos de las aves para después comérselos.
En la edad de hielo,
en la edad de hielo.
Había aves.
Filipinas, que es realmente sorprendente.
Bueno, es seguramente casi seguro, la más realista de todo el mundo, ya que hace una representación, es en la ciudad de San Pedro de Cutud. Lo hace el Viernes Santo, 10 personas recrean la pasión de Jesús y lo hacen clavándose en la cruz de manera real.
Madre mía,
esto es lo que se escucha. O sea, si oírlo ya da un poco de grima, verlo ya, eso es para valientes, lo de verlo. Y es una costumbre que es relativamente joven, ya que se empezó a hacer en el año 1992.
Sí, yo alguna vez he visto alguna imagen en los telediarios y demás, no, y realmente es que...
Ponen los pelos de punta, porque además al que están clavando está sufriendo de verdad y lo hacen voluntariamente, no es que nadie les obligue ni sea un castigo ni nada.
Madre mía. Bueno, vámonos a Argentina.
En Argentina, en la ciudad de Puerto de Madryn, se realiza un viacrucis muy especial, porque es un viacrucis pero por debajo del agua.
¿A qué guay?
Es una procesión submarina en la que varios buzos por debajo del agua portan la cruz.
Es como, o sea, Bob Esponja costalero, ¿no?
Imagínate.
Lugares más fríos, Noruega, Suecia o Finlandia, Álvaro.
Bueno, Noruega, si nos vamos a Noruega, desde 1923 aquí, es la que más gracia me ha hecho esta tradición. Durante estos días aumenta la venta de novelas, especialmente policíacas y de asesinatos.
¿Y eso por qué?
No se sabe, o sea, es un repunte grande. No, hombre, no tiene una explicación.
La historia de Jesús termina en un asesinato, se podría ir por ahí. No, había un juicio, sí. Policía, yo qué sé, por buscar una explicación, pero es que si no...
No, no tiene una explicación del todo lógica, pero debe ser por el ocio, ¿no? Porque la gente, imagino que tendrá sus vacaciones y comprará los nuevos títulos.
Ya, pero ¿por qué policía casi?
No sé, sí, es curioso, ¿no?
Qué raro. ¿Y en Suecia?
El boca a boca. En Suecia y en algunas zonas de Finlandia también se celebra como una especie de Halloween. La gente se disfraza, sale al vecindario, va a llamar a la puerta de los vecinos.
Yo creo que allí a lo mejor están celebrando un santo, un cumpleaños o algo, sí. Porque lo que tiene que ver con la Semana Santa no es demasiado.
A lo mejor es de Ikea o Ikea, algo de fiesta de Ikea. Pues ¿cuántas veces se disfrazan en Suecia? Tienes carnavales, Halloween de verdad y luego otro, el Halloween de Semana Santa.
Y en Eurovisión.
Hombre, en Ikea el paso de Semana Santa lo montarán enseguida, ¿no?
Bueno, vamos a terminar en uno de los sitios más bonitos del mundo, que es Florencia. Allí también se celebra la Semana Santa.
Allí también. La protagonista en este caso, o el protagonista, lo diré bien, es un carro construido en 1679. Cada año, cada domingo de resurrección, lo cargan de fuegos artificiales. Y se prenden esos fuegos artificiales con una paloma mecánica que va bajando por una cuerda lentamente desde el campanario de la Basílica de Santa María del Fiore. Y cuando llega, pues se prende todo.
Madre. O sea, una especie de fallas.
Y estalla la fiesta.
Tradiciones de todo tipo en nuestro país. Hemos conocido las más curiosas, fuera de nuestras fronteras también. Álvaro Montaner, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Feliz
Buena
Semana Santa. Igualmente.
Enseguida volvemos con el repaso al Twitter.
Merece la pena contarte historias por cosas como estas.
Sin la compañía de la radio no se puede empezar una jornada laboral como Fernando, taxista.
Pues la verdad es que me aporta compañía y me quita el aburrimiento, sobre todo, y me hace pasar mejor el tiempo.
El tiempo, si estás al otro lado, se pasa mejor.
COPE, estar informado.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Buenas noches.
La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 26, 31, 33, 50, soles 3 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Que hasta las 11 no queda nada, que nos queda poquito de programa y a saber cuándo volveremos. Así que aprovecha, somos de Higos a Brevas. Gracias por estar ahí. Pero vamos a lo que toca, que es hacer un repaso de lo que ha sido esta semana en Twitter. Y ya sabes que quien mejor hace esa labor es Esther Molina, de nuevo, ¿qué tal?
Gracias, hola de nuevo, chicos. Bueno, esta semana en Twitter ha sido muy comentada la desgracia del Airbus, ya lo sabéis, en los Alpes franceses. Nos hemos encontrado infinidad de mensajes de solidaridad, de apoyo, como es lógico. Y sorprendentemente, algunas personas que han aprovechado las circunstancias...
Bueno, personas, por llamarles algo.
Por decir algo, para hacer mofa, y algunas empresas incluso que lo han utilizado para hacer publicidad. Es una auténtica vergüenza, es increíble que pasen cosas así, pero como la semana en Twitch ha nacido con la intención de que todos pasemos un rato divertido, ¿verdad? De que nos riamos un poco, que
claro,
buena falta
que sí.
Hace. Otros temas han inundado la red social del pajarito que merece la pena destacar. Esta semana volví a uno de los formatos que han reventado audímetros los dos últimos años. La pasada noche del lunes 23 se estrenaba en Telecinco la tercera edición de La Voz, presentada por Jesús Vázquez. Este año los coaches que dan la vuelta a sus sillones son Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Malú, y tengo que decir que me declaro fan absoluta
sí,
de Laura Pausini.
Es que no se puede ser más maja, más salá. Bueno, está como una chota,
sí.
Pero... es que, ¿se agradece esto en un programa de televisión?
Uno de los momentazos de la gala lo protagonizó ella. Os pongo en situación. Juan Ñarito, sobrino de José Mercé, era el concursante de La Voz que se rifaban entre los cuatro. ¿Y qué cantó Juan Ñarito? Flamenco, claro. Si tienes delante a Malú, Alejandro Sanz y Antonio Orozco, pues no es de extrañar que se pongan a cantar por bulerías contigo. Ahora, que Laura Pausini también estaba allí y dijo, pues yo también, yo no voy a ser menos. ¡Ole!
Y Marco se ha marchado para no volver.
¡Ole! Oye, le queda bien la canción y todo, ¿eh? ¡Qué genia!
Es tremendo. Es la versión flamenca de su conocido tema, La Soledad, y al final aprovechó y amenazó un poquito con cariño también al concursante que acabó marchándose con Malú.
Bueno, pues esta semana con el hashtag LaVoz1 encontrábamos tweets como el de Lili Brito que decía: ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu signo zodiacal? La entrevista de trabajo de Laura Pausini en LaVoz1. Piezas, en su cuenta de Twitter dice: ojo con Laura Pausini, que como los años la sigan tratando así, le pido el WhatsApp. Gerardo TC dice: no lo estoy viendo, pero por lo que os leo, los concursantes de La Voz 1 eligen a Alejandro Sanz para cotizar fuera.
Palito. Ose Martínez dice: los coaches están esperando a Belén Esteban, que gana todos los realities, sean lo que sean, La Voz 1.
Tony dice: ojo, un flamenco, comienzan los juegos del hambre de los coaches.
Bueno, La Voz 1.
¿De los coaches?
¿Coaches?
¿Cómo estás?
¿Coaches? ¿Ya?
La Voz 1 fue trending topic, por supuesto, como se esperaba, por su buen feedback con los espectadores. Nada que ver con lo que le pasó a Rosa Diez y a UPyD.
Sí, porque UPyD también ascendió a las primeras filas de Twitter tras su fracaso en las elecciones andaluzas que tuvieron lugar, se celebraron ya el pasado domingo 22.
Rosa Diez salió al paso esta semana para dar la cara, para decir que ni dimite ni pacta con Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, y a nadie dejó indiferente que uno de los miembros de su equipo, Toni Cantó, por supuesto, ya le echábamos de menos.
Es verdad.
Escribiera un tuit con el que abrimos esta ronda. Almohadilla UPyD.
Ojo que Toni Cantó dijo en Twitter: decepcionante rueda de prensa de Rosa Diez. La dirección del partido debe responsabilizarse de las decisiones que nos han traído hasta aquí. Juanma del Álamo dice, ha sido acercarse Máximo Pradera a UPyD y empezar el partido a descomponerse.
Señor Huevón también escribía, los líos internos de UPyD en Vox no ocurren porque para pelearse hacen falta al menos dos personas.
Bueno, no dejamos la política en plan coña, ¿eh? Siempre. En sí. Plena resaca de las elecciones andaluzas hemos tenido que lamentar un comunicado que nos dejaba a todos muy tocados.
Sí, el líder de Podemos, pongámonos serios, porque esto...
Por Dios.
Pablo Iglesias y la ex de Izquierda Unida, Tania Sánchez, han dado por finalizada su relación sentimental. Lo comunicaban ellos mismos en una nota en Facebook, donde hacían mucho hincapié en su deseo de no querer dar más explicaciones de su historia de amor.
Sí, o sea, esto es un poco como mandas un comunicado anunciando que lo habéis dejado porque queréis que no se comente que lo habéis dejado.
Sí, es justo. Sí.
Entonces me pierdo ahí, ¿no?
Tú y muchos, porque como tú, muchos tuiteros a los que les daba bastante igual la relación amorosa de estas dos personas y escribían en Twitter con el hashtag #TaniaYPablo cosas como la de Colmenero, decía, ahora que han roto Tania y Pablo, ¿quién se va a quedar con la custodia de Rejón?
Sandra Castelló dice, dejemos de hablar de las elecciones andaluzas y pasemos a lo importante. Pablo y Tania, ¿habrán terceras personas? ¿Terceras? ¿Chávez, quizá?
¿Coaches?
¿Coaches?
Bueno, el hematocrítico dice, Pablo y Tania son los colegas que en la cena que dices que te han echado del trabajo, ellos anuncian que se casan.
Madre mía. El chico de los recaos dice, Tania y Pablo han roto por Facebook, ahora solo falta que se desetiqueten en las fotos que salen juntos.
Y Tolo Nadal dice, si Pablo Iglesias y Tania Sánchez lo han dejado, a mí ya no me quedan motivos para creer en el amor.
Es así. De todas formas, más allá de la política, la cosa esta semana ha ido de programas de televisión. Porque el jueves se producía la final de Gran Hermano VIP, Belén Esteban resultaba ganadora y donaba, hay que decirlo, a tres organizaciones los 100.000 euros del premio, que, oye, solo por eso pues yo creo que ya mereció la pena el concurso.
Casi un 36% de ser, rozando los 5 millones de telespectadores. Esto es ciencia ficción, uh-huh. Ahora mismo en televisión es un dato espectacular.
Bueno, sí. Muchas pasiones enfrentadas entre los tuiteros. Por ejemplo, decía Luis Gascón con el hashtag #FinalGHVIP y #TongoFinalGHVIP, decía, ¿acabó Gran Hermano? ¡Qué desgracia! Ahora tendrán que volver a esa vida tan sufrida que es ir de bolo en bolo. Todo mi apoyo a estos héroes.
Ay, señora Poppins también decía, soy la única a la que le avergüenza final GHVIP. Se premia la ignorancia en vez de la cultura. Luego nos quejamos del país. Así va España.
Carlos Varela, visto lo visto, tendríamos que probar a mandar a la Esteban a Eurovisión. A lo mejor ganábamos... Y Tongo digo todo.
Mauricio Colmenero decía, me da miedo vivir en un país donde Belén Esteban vende miles de libros, gana un programa de baile y gana Gran Hermano VIP.
Hombre, esta os la podíais bailar.
Hombre, ¿cómo lo sabes, eh?
Ay, tampoco podía faltar en la semana en Twitch un hashtag absurdo de los que saltan sin motivo aparente para que nos hagan pasar un buen rato, ¿no? Indagando en el timeline. En esta ocasión le ha tocado el turno a... Cuenta un chiste que da pena.
Dice Francisco.
Son muy malos, sí. Te aviso.
¿Qué es una pelusa en una silla? Una pelusilla. Madre mía.
Dice, Thank we love you. Oye, se murió Amparo. Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está tu marido? Desamparado.
Bueno, madre, ¿tenemos que seguir?
¿Qué le dice una taza a otra, por favor?
¿Qué?
¿Qué estás haciendo?
Qué horror, por favor.
Es muy bueno.
Qué horror. Madre mía, no podemos acabar peor esta sección. Y también hay que decir que en Twitter la gente hizo un homenaje a ese gran humorista de lo absurdo que fue Pedro Reyes y que nos ha dejado esta semana. Así que desde aquí, desde este programa, un beso enorme a toda su familia y un gran recuerdo a él.
Para Pedro Reyes, efectivamente. Bueno, Esther, esto es lo que ha dado de sí la semana en Twitter. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Que pases una feliz Semana Santa.
Igualmente.
Mira, me acaba de llegar ahora mismo, calentito, el último cuento actualizado.
Ojo.
Que nos ha traído Jorge Guerra. Mira cómo actualiza la sirenita.
Érase una vez un príncipe que celebraba su cumpleaños en un yate en Ibiza con drag queens, DJs y con pocholo. En realidad no era ni príncipe ni nada, pero como estaba de after, pues le dio por ahí. El príncipe se vino arriba con un temazo, se subió a una plataforma a bailar All Night Long, pero se cayó al mar. El resto ni se enteró porque estaban con el chunda chunda. Entre el estrés y que se le cortó la digestión por no haber esperado 2 horas después de comer un arroz a banda, se desmayó y la corriente lo arrastró hasta una playa. Él pensó que le había rescatado una preciosa sirena. No podía decirse que era una mujer hecha y derecha porque no estaba hecha del todo, pero era muy bonita. Sus escamas parecían lentejuelas como las de Annie Gartiburo en Nochevieja y la cola ya la quisieran muchas novias. Lo peor era el olor a pescado y las diferencias anatómicas, como el hecho de que ella tenía cloaca y él no sabía muy bien cómo actuar ante eso. Cuando se recuperó, quiso encontrar a la sirenita a la que amaba. Sus amigos pensaron que estaba pasado, pero él insistió con su piscifilia y un día, paseando por una lonja, creyó verla como Quijote creyó ver molinos. Sus amigos trataron de hacerle ver que era una palometa, pero el príncipe no entró en razón y la compró. La metió en su bañera y a veces hasta se bañaba con ella, pero un día llegó a casa y cielos, aquello olía mucho a palometa. Fue al baño y estaba flotando porque el agua no estaba salada. Desde ese momento, el príncipe se hizo vegano y no comió peces nunca más. Solo atún en la ensalada, pero porque es así como pescado, pero no. Moraleja, si vas a salir por Ibiza, siempre, siempre tapa el vaso, no te vayan a echar algo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y siempre te queda bueno. ese saborcillo, ¿no? Es de que has aprendido algo nuevo.
Efectivamente, no te acuestas sin saber una cosa más cuando escuchas estos cuentos de Jorge. ¡Ojo! ¡Que llega la desinformación! ¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! ¿En la cadena?
¿Qué es queso?
¿En la cadena?
¡Ey, qué es queso!
¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda y conocemos en exclusiva los motivos por los que Tania Sánchez y Pablo Iglesias han roto su relación sentimental.
La culpa la tiene el capitalismo. Al parecer, Pablo, en un ataque de consumismo voraz y alienante, decidió comprar una pulsera de Golfi para regalársela a su querida novia. Como no podía ser de otra manera, Tania se la tiró a la cabeza amenazando con decírselo a Maduro. Nicolás Maduro, buenas noches.
Buenas noches, capitalistas del mundo, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda.
Sí, sí, sí. Disculpe, presidente. Don Nicolás Maduro, buenas noches. Bueno, ¿qué ha ocurrido con esta pareja que era tan querida para el pueblo español?
Que Pablo Iglesias ha caído en el imperialismo yanqui capitalista.
Pero si era una carajo. Pulsera, pero ¿y cómo no le va a regalar nada?
Nada, Venezuela es un pueblo libre, nada de capitalismo yanqui americanos de mierda, carajo. Esta es la tierra
sí.
De Simón Bolívar,
bueno, sí.
Tu pocamarán, Sakur, carajo.
Bueno, sí. ¿Y por parte de la Real Sociedad?
¡Carajo!
Muchísimas gracias, presidente.
Gracias. Continuamos con una noticia sorprendente. Hemos conocido al lobo de Wall Street español. Él es el creador del timo del siglo. Según fuentes policiales, este hombre habría ido a un restaurante, habría pedido la cena, la habría pagado y, atención, se habría ido del local sin comérsela.
Está con nosotros este hombre, este genio del engaño, en una entrevista exclusiva. Su nombre es Ramiro Sanz. Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estoy, eh?
Bueno, Ramiro, ¿estarás orgulloso?
Bueno, a ver, delinquir nunca ha sido santo de mi devoción, pero es que ya me he puesto aquí y me he hecho el timo del año. Tío, no me voy a decir que no he probado ni bocado.
Pero es que no entiendo dónde está el timo, o sea, te has ido...
No?
Has pagado la cena y no te la has comido.
¿Ah, no?
Claro.
Me parece poco.
Sí.
¿Qué hago? ¿Le pego al tío?
Pero
pues no, pues de hecho lo que tenía que hacer en un claro ejemplo de lucha anticapitalista también.
¿Y tus amigos qué te dicen?
Es que soy tonto, pero es que mis amigos, como todos venderán, no entienden de qué va esto. O sea, yo ahora mismo soy el mismo lobo de Wall Street Institute.
Sí, o sea, que te consideras un gran timador.
Un privilegiado. Un iluminado, una mente que va 3, 4, 5 pasos más a la deriva.
Bueno, pues ojalá todos los timadores sean como tú, Ramiro.
Bueno, ten cuidado, mírate en el bolsillo, a ver si te quita la cartera. ¡Cómo soy!
Bueno, y a escasos minutos de que comience el controvertido programa de José Luis Moreno, La Alfombra Roja Palas, Televisión Española ya tiene preparados los cambios que harán de este un gran programa.
Al parecer, entre las novedades estaría quitar la imagen y el sonido, porque si no, no hay manera de solucionarlo. José Luis Moreno, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos una noche más. ¿Cómo? ¡Anoche de fiesta!
No, noche de fiesta no, La Alfombra Roja Palas era, creo.
La Alfombra Roja Palas.
Bueno, don José Luis, muchas críticas con este programa nuevo que acaba de reinventar, ¿no?
Hoy tenemos con nosotros vosotros a un personaje con mucha fuerza, mucha garra, saber estar, sí. Son de gentes, bueno, con todos vosotros, Jaimito Borromeo.
Bueno, vamos a ver, don José Luis, por favor, ¿va a introducir algún cambio en este programa tan bochornoso que está a punto de volver a perpetrar?
¿Qué necesitas? ¿Eh? ¿Qué necesitas? ¿Un ordenador? ¿Una scooter? Bueno, ¿un microondas? Bueno. ¡Ya lo tienes!
Hombre, pues muchas gracias. ¡Ay, qué bien!
¿Ya lo tienes? Tienes un hermano pequeño. ¿Qué quieres?
Una hermana. Una tengo dos hermanas.
Epilady.
¿Epilady?
Era para el bigote. ¡Ya lo tienes!
¡Ay, madre mía! ¡Qué programa más bueno está haciendo don José Luis! Hoy muchísima suerte, ¿eh?
Bienvenidos una noche más. ¡Alfombra Roja Palas!
De verdad, este hombre se pone a regalar cosas y no para. Bueno, que está aquí ya el mejor DJ del mundo.
Y todavía no entiendo cómo hemos podido pasar tanto tiempo sin él.
Tanto tiempo sin salir a reventar la pista de baile.
Porque ya se empiezan a mover las baldosas de la pista de baile. Empiezan a hacer boom boom los subwoofers.
Y todo para recibir al mejor DJ del mundo, Marcos Manchado. ¡Marcote!
A las buenas noches, que ya estamos en atardeciendo. Buenas noches,
os estoy haciendo un favor.
Sí.
¿Sabéis por qué?
Sí. Muchísimas gracias.
Porque me estoy a punto de perderme el programa de José Luis Moreno.
Bueno, Alfombra Roja Palas.
Alfombra Roja Palas.
Palas.
Que tiene ese tufillo de humor antiguo.
Bueno, tiene ese tufillo. No, pero humor...
hay nuevas promesas, ya, como Jaimito Borromeo.
El tufillo es antiguo. Y de eso precisamente venía a hablaros hoy. De esos grupos de humor, de risa, jajajajaja, que hacían músicas de risa. ¿Os acordaréis, por ejemplo, de este primero con el que vamos a empezar, que se llaman La Trinca?
Y triunfa la Madonna, que está mamona, y es que nena, no me apetece darte muerto.
Qué grande.
Qué vocabulario utilizaban, ¿eh?
Son versos libres.
La Trinca, que hay que decir que luego se hincharon de dinero al montar, claro, Hess Music en The Mall.
Sí, dos de ellos. Uno dijo, esto no va a pegar muy fuerte, y dijo, me bajo del carro. Y fueron los que hicieron Operación Triunfación... Y todo, más, crónicas, muchos más, crónicas murcianas, todos esos.
Que el que se fue de La Trinca es como el que se fue de Martes y Trece, vaya, ojo, ¿no?
Ojo, que yo tengo una historia muy buena. Hay un grupo irlandés, de música irlandesa, que viene a tocar de vez en cuando a España, que el bajista cuenta, encima lo cuenta él, que él estuvo en un grupo hace muchos años y lo dejó porque dijo, no va a triunfar.
No funciona.
Se llama U2.
¿No? Ah, muy bien.
El triunfo es muy relativo.
Es gente con ojo.
Bueno, pues La Trinca es un grupo súper famoso que han hecho, aunque no parezca, 42 discos. Hojaldres, de 69 al 90 y algo, creo. Y hicieron muy famosos programas de televisión como Tariro Tariro. ¿Os acordáis esas parodias que hacían?
Sí, claro que sí. Es que tú eras muy joven, Fernando.
Sí, es verdad. Tú eras muy pequeñito.
Yo era prácticamente recién nacido, así que tú eras un nonato total.
¿Y te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Eras un protozo. Bueno, uno de ellos estaba casado con Rosa María Sardá, por cierto.
Sí, efectivamente.
De las gaficas. Bueno, y de Cataluña nos vamos a otra región muy bonita que dio otro grupo estos de risa, que se llama Putru de Foix.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Eso sean de Zaragoza, ojo.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Qué hit, por Dios.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Esos tenían otra canción muy buena que se llamaba Caca, que hablaba de las propiedades y virtudes de la caca.
Te iba a decir, ¿de qué va la canción?
De jugador del Madrid.
Eran de Zaragoza y había uno de ellos era sobrino de La Bordeta. ¿Os acordáis de La Bordeta?
Sí, claro.
Un país en
la mochila.
Ahí, en la mochila. Correcto. Y que era diputado también. Pues el sobrino de uno es uno de los...
Es que el mundo es un pañuelo.
Y una mochila.
Donde pongan a Police, Madonna, David Bowie.
Esos estribillos fueron coreados por mucha gente.
Te digo que el nombre del grupo ya mola.
Ya es de coña, ya sí. Puturru de Foix. Pues este señor que os voy a presentar es un señor que fue muy conocido en toda España y sobre todo en Sevilla. Es Pepe da Rosa.
cómo podía imaginarme que una señora tanto de parto.
Este es un poco alfombra palas, ¿eh? Este sí que es.
No, error.
Error.
Casi tengo un jamacuco de la impresión que me dio. Yo pa' colmo de males había cenado y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado. Y salí como un rayo para Waterclaw. No fue una mala noche.
Esto te levanta la fiesta de un pueblo, pero vamos.
Esta es una canción que se llama Los Lagartos de la Tele y lo hizo a sombra de V. Esa serie, ¿os acordáis? De Los Lagartos.
Diana, sí,
¿no? Diana. Diana nunca. Dejó de ser Diana en cuanto salió V. Fue Diana. Nunca Diana.
Pepe da Rosa, que fue de los grandes nombres que salían en la tele cuando comenzó Telecinco.
Efectivamente. No.
El Tutti
Frutti. Error. Estás en un error. Pepe da Rosa nos dejó allá por los años finales de los 80-90, y fue su hijo, Pepe da Rosa Jr.,
luego salió. ¡Amigo mío! Ojo. Entonces, al que yo odio profundamente es al hijo. ¡Ah, vale!
No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos, que yo pa' coger ratones, que me perdone.
Bueno, seguimos ascendiendo en la calidad. Vamos con un dueto que os será muy conocido.
Después de este Mundial 82... habrá que descansar siquiera un rato.
El fútbol arruinaba más de cuatro que soñaban con que se iban a forrar.
Son los hermanos Calatrava. Está poniendo cara de los hermanos Calatrava.
Ah,
no te suena.
Es que por la voz no.
El fe, no.
Donde no metían goles los mareos.
Es que como no ha venido.
Está,
¿con fotos?
Está acertado, está muy acertado, Fernando, porque los hermanos Calatrava se les conocía mucho porque eran uno guapo o menos feo
normal.
Y otro muy feo. Y la cosa es que al principio iban a ser un dúo de canción ligera, normal. Lo que pasa que en una gala, en un bolo, en una actuación, oiga, pues el llamado feo Paco le dio una ¿cómo se llama? Una
faringitis.
Eso es, y no pudo cantar y se puso a hacer tonterías. Entonces la gente se rió y dijeron, ah, pues vamos a hacer el tonto del feo y el guapo y tal, y el guapo. Y ojo, que también se dedicaron a las películas con títulos como Macarras Connection, Los Calatrava contra el Imperio del Karate, y aquí hago un llamamiento. Hay otra que se llamaba El Ete y el Oto. Y si por favor algún oyente la llevo buscando hace años, en serio, esto no es coña, ¿eh? El Ete y el Oto, si algún oyente la tiene o me la puede facilitar, se lo agradeceré muchísimo.
Pero concreta, ¿cuál necesitas?
El Ete y el Oto.
El Ete y el Oto.
Llamamiento, El Ete y el Oto.
De los hermanos Calatrava.
Calatrava, men, hermanos.
Estaban para hacerles un retrato.
Bueno, después de esta canción dedicada al Mundial de los hermanos Calatrava, nos vamos con... Esto fue un auténtico hits pelotazo que te vas para allá y... La charanga del tío Norio.
¡Hombre!
Atención, ¿eh?
Parece el koala.
Sí, sí. Son los padres del koala.
¿Qué se puede hacer con el pelo del tío Norio? Hay que engordarlo, hay que jalarlo.
Estos fueron los... Pues cuando digo lo de los padres del koala, fueron los precursores del Roth Rurá, que era rock como de la huerta, ¿eh?
Como de campo.
Eso.
Es que tiene un subidón ahora muy gordo esta canción,
pues
¿eh?
Estos eran, componían canciones para... no componían, pero eran de la... El Roth Rurá era el rollo que llevaban Esteso con la Ramona o Pajares con el Conejo de la Lole, esas canciones que tanto hemos coreado. Bueno, pues antes se llamaban al loro, el Rosario de la Aurora. Actuaron en un programa, pegaron un pelotazo, se cambiaron el nombre a Changa el Tío Horario, de Honorio, porque era como más así, y a partir de ahí, pues, un triunfazo.
Ahí lo tienes.
Ese solo de trompetilla.
Con el kazú.
Ahí, ahí. Bueno, y vamos a terminar esta endorfina.
Es mejorable
musical.
Esto.
Oye, pero sí, ¿cómo mola España?
Es así.
Es que España mola mucho.
Vamos a terminar con un grupo de Oviedo que se llaman Zapato Veloz.
Estos son los de Tractor Amarillo, ¿no?
Correcto. Es que era muy obvio poner Tractor Amarillo. Y esta canción, que era muy, muy conocida.
Hay un gallego en la luna, luna.
Ay, ay,
gallego
en la luna. Sabía que se iba a salir.
Hay un gallego en la luna que ha venido del ferro. Va a calentar las marcianas, sí. Va a que votaran a Fraga, sí. Y al cabo de una semana el planeta...
Pues hay una anécdota de estos chicos que se hicieron muy famosos, evidentemente, con el Tractor Amarillo, que no le he puesto porque era muy obvio. Esta se llama Hay un gallego en la luna, Pandeirada Sideral.
Pero esta canción no es suya, ¿no?
Sí, es suya.
Sí, es suya.
Pero ojete con estos señores, ¿eh? que pegaron un pelotazo en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en México, les invitaron al Festival de Acapulco a tocar. No, no, te ríes, que es verdad. A tocar con Sting, toma, con Gloria Estefan. Ojo, y les pusieron de teloneros, o sea, Maná eran teloneros de esto.
No me digas.
De los Europe, de Final Countdown.
¿Cómo dice, joven?
Hay un gallego en la luna. Estos que se juntaron en un bar de Oviedo. Ahí vamos a cantar, a hacer el...
Vamos a hacer la risa.
Ahí está.
Bueno, pues.
Maná, teloneros de ellos.
No, no, lo peor de todo es a ver cómo levantas un público después del Muelle de San Blas.
La neta conquistó. Salvatianas tocaba pandeiro, eiro, 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 eiro.
No se puede terminar mejor una sección, un programa...
Tocando el pandeiro.
Un mes. Y no se pueden comenzar mejor las la Semana Santa. Gracias, Marcos Manchado, Marcote, por ser... como eres y por ser lo que eres.
Música tan cosas.
El mejor DJ del mundo.
Os quiero mucho.
Que vaya bien.
Por todo lo alto, lo hemos dejado arriba. Lo hemos
no
dejado,
se puede acabar más alto.
Lo hemos dejado arriba. Nosotros lo dejamos aquí. Enseguida llegan los compañeros de La Linterna. Enseguida te van a dar toda la información. Y luego ya sabes que también tienes tiempo de juego.
Sí, te quedas ahora en la mejor compañía, en la compañía de la radio, en la compañía de la cadena COPE.